En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Vanessa Cantillano Arcos. Ella es médico cirujano de la Universidad de Concepción y psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile, con un magíster en adicciones en King's College London y formación como terapeuta familiar y de parejas. La doctora Cantillano cuenta con una destacada trayectoria clínica y académica. Actualmente se desempeña como médico staff del Departamento de Neurología y Psiquiatría de Clínica Alemana de Santiago, donde además lidera la unidad de dolor crónico no oncológico del Departamento de Medicina Interna. Hoy nos acompaña para conversar sobre un tema tan complejo como poco comprendido, la fibromialgia, sus síntomas, diagnósticos y el impacto que tiene en la vida de quienes la padecen. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Cantillano, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
Doctora, quiero partir preguntándote, ¿qué implica liderar la unidad de dolor crónico no oncológico en Clínica Alemana?
Bueno, es un desafío muy bonito porque implica coordinar a clínicos de distintas especialidades.
Ya.
En nuestro grupo hay profesionales kinesiólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay anestesiólogos, neurólogos, fisiatras. Y además nos coordinamos con otras especialidades que son a quienes nosotros derivamos a veces para evaluación nuestros pacientes o quienes nos derivan a nosotros los pacientes con dolor crónico no oncológico para un tratamiento más multidisciplinario. Así que es un desafío importante como poder aunar como las distintas miradas y poderlas llevar a mejorar el tratamiento al paciente.
Perfecto. Ahora, desde tu experiencia como psiquiatra y terapeuta, ¿cómo ha evolucionado a tu juicio la comprensión del dolor crónico en los últimos años, doctora?
Yo creo que durante los últimos años ha habido como mucho más reconocimiento del dolor crónico como una enfermedad. De hecho, las clasificaciones mundiales existe el diagnóstico de dolor crónico como una enfermedad en sí misma, que es algo que antes no existía. Y también ha habido más reconocimiento público. Por ejemplo, está la ley que se promulgó el año 2023 de la fibromialgia, que tiene como objetivo como otorgar a los pacientes un tratamiento apropiado, interdisciplinario, y también evitar cualquier estigma social o laboral, incluyendo, por ejemplo, el rechazo a licencias médicas por el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, detrás de eso, obviamente, hay todo un trabajo social y de especialistas y también de los mismos legisladores para poder hacer tomar más conciencia de que esta es una enfermedad, que es una enfermedad muy prevalente y que requiere, digamos, como de apoyos de unidades como la que yo lidero.
Doctora Cantillano, ¿cuándo comenzaste a interesarte particularmente en cuadros como la fibromialgia?
Yo creo que nosotros como psiquiatra muchas veces recibimos pacientes que tienen un diagnóstico de fibromialgia y que como otra enfermedad o lo que uno llama como comorbilidad tienen cuadros también depresivos o trastornos de estrés postraumático, o cuadros ansiosos, concomitantes al dolor crónico, digamos que es propiamente el diagnóstico de la fibromialgia. Uh-huh. Por lo tanto, uno se da cuenta con la consulta de pacientes de la relevancia que tiene manejar de manera apropiada y también en coordinación con otros especialistas. Así que esto es un interés que fue creciendo, digamos, desde mi experiencia clínica, yo diría que los últimos 10 o 12 años.
Ya. Yeah. ¿Cómo definirías la fibromialgia a alguien que nunca ha oído hablar de ella, doctora?
Mira, la fibromialgia se entiende primero, la primera característica es que hay un dolor que es crónico, es decir, que dura más de 3 meses, que es un dolor a nivel musculoesquelético, ¿cierto? Como de las articulaciones, de extremidades inferiores, superiores, y que además se manifiesta con otro tipo de síntomas, por ejemplo, con algunas dificultades cognitivas, dolores de cabeza, a veces molestias urinarias, digestivas. Y la combinación de este dolor crónico musculoesquelético, en la cual no se encuentra que hay una lesión propiamente tal, nerviosa, como en otros tipos de dolor crónico, sumado a estos otros síntomas, se podría decir que eso es lo que entendemos como fibromialgia. Si alguien que no conoce la enfermedad, es sentir dolor, sentir fatiga y tener otras molestias asociadas.
¿Qué diferencia tiene, doctora, respecto a otros cuadros de dolor crónico?
Mira, yo te contaba que el dolor crónico existe como enfermedad, ¿cierto?
Sí.
En las clasificaciones internacionales de enfermedades. Y existe un dolor que se llama primario, en la cual no hay una lesión, digamos, como nerviosa o de algún miembro, alguna articulación o inflamación, por ejemplo, que justifique el dolor. Y hay un dolor secundario, que es secundario a una lesión. En el fondo, por ejemplo, un accidente, un politraumatismo, etcétera. La fibromialgia está en el grupo de los dolores primarios.
Yeah.
Y está en el grupo de los dolores primarios que son de nivel musculoesquelético.
Yeah.
Así que esa es la diferencia, digamos. Ahora, a veces las personas, por ejemplo, pueden tener un accidente menor y tienen algún tipo de trauma o algún tipo de inflamación articular y después la lesión sana e inician el dolor también. A veces esa es parte, a veces hay gatillantes que son trauma. Y lo que caracteriza es que no se observa una lesión, digamos, a nivel nervioso, al menos nada visible. Sabemos que hay alteraciones a nivel de sensibilización del sistema nervioso central que en el fondo alteran la percepción del dolor y eso es lo que se ha venido a llamar como el dolor como nociplástico, ya que en el fondo hay una alteración a nivel de cómo se percibe el dolor o los estímulos dolorosos, o a veces estímulos que son de un umbral bajo de dolor se pueden percibir como muy dolorosos, o el dolor se extiende, por ejemplo, de una ubicación a otras regiones.
¿Por qué crees que tantas personas, doctora, con fibromialgia pasan años sin diagnóstico?
Bueno, a veces pasa que para el resto de la familia o para los mismos pacientes es difícil como validar un dolor cuando no hay una lesión, ¿cierto? Yo creo que todos estamos acostumbrados a que si tenemos, por ejemplo, una inflamación de nuestra rodilla, tenemos dolor, ¿cierto? Y uno dice, claro, la rodilla está inflamada, hay líquido, qué sé yo, hay algo está pasando a nivel inflamatorio y me duele. Como acá no hay una lesión y es un dolor como poco específico, a veces los mismos pacientes les cuesta validar el dolor y a veces el resto del entorno a veces también le cuesta validar el dolor al no haber una lesión, ¿cierto?
Sí.
Entonces, lo que uno ve es que a veces hay una consulta tardía o a veces hay consultas, digamos, a otras especialidades o a distintas especialidades que a lo mejor, por ejemplo, si un paciente está con un dolor y consulta a un psiquiatra, y si el psiquiatra o la psiquiatra tal vez no tiene como la visión de esta combinación de síntomas depresivos, por ejemplo, y la fibromialgia, a lo mejor puede dejar no atendido el cuadro de dolor. Entonces, tal vez ahí lo que yo te diría es como una consulta tardía, la dificultad de validar este dolor en el cual no hay una lesión como visible, y también el hecho de consultas tal vez a especialistas que van muy específicos, no sé, especialidades quirúrgicas, traumatólogo, psiquiatra u otro especialista, que a lo mejor les cuesta reconocer que esto puede ser otra enfermedad que esté asociada al síntoma por el cual consulta. No sé si me explico.
Sí, perfecto.
Entonces, yo creo que ahí el aumento de la conciencia de los distintos profesionales de salud que vemos pacientes, también yo creo que ha aumentado en los años y ahora se reconoce más como una enfermedad.
¿Cuál es el rol, doctora, del sistema nervioso central en esta enfermedad, la fibromialgia?
Bueno, ahí está como a veces uno piensa que el dolor tiene que ver como con la parte del cuerpo que está dolorida, y nos olvidamos que finalmente nuestro cerebro es el que procesa finalmente nuestras percepciones, ¿cierto?
Claro.
Y que el dolor en sí mismo, por su propia definición, es una percepción tanto sensorial como emocional también. Entonces el sistema nervioso central de alguna forma es el que nuestro gran computador que procesa estas percepciones y que las interpreta como dolor, por lo tanto tiene un rol fundamental, ¿ya? Y también se sabe que existe una sensibilización a nivel de ese sistema nervioso central que es la que es responsable de que muchas veces exista, por ejemplo, aumentos de las áreas del dolor o dolor cuando no hay una lesión, es decir, que en el fondo es a un nivel como muy, muy, muy microscópico que no se puede ver. Y sabemos que algo pasa ahí, en el fondo, en nuestro sistema como de procesamiento de la percepción del dolor.
Doctora Cantillano, ¿cuáles son los síntomas entonces más comunes y cuáles suelen ser los más difíciles de sobrellevar para quienes la padecen?
Bueno, el dolor en sí mismo es algo complicado porque obviamente puede afectar el desempeño, el funcionamiento a nivel de la familia, el cuidado de otro, el trabajo, el estudio en aquellas personas que están estudiando. Uh-huh. También la fatiga suele ser un síntoma que también puede hacer difícil o afecta nuestro rendimiento, y muchas veces los pacientes lo pueden percibir también como con mucha frustración, con mucho dolor emocional también, el no poder rendir tal vez lo que antes rendían, antes de que tuvieran la enfermedad. Y también las alteraciones cognitivas, como una niebla que la gente describe, como de los pacientes describen, como de dificultades que, en el fondo, como de memoria, de atención, de concentración, que también se asocian en la fibromialgia, entre otras molestias que hay. Entonces, tal vez yo diría el dolor, la fatiga y las dificultades cognitivas.
Perfecto. Ahora, ¿qué relación ves tú entre la fibromialgia y trastornos del ánimo como la ansiedad o la depresión?
Bueno, lo que se sabe por los estudios es que la comorbilidad, es decir, cuando existen dos enfermedades al mismo tiempo, entre la fibromialgia y, por ejemplo, los trastornos depresivos, es muy alta.
Ya.
Algunos estudios hablan de una comorbilidad hasta un 63%, o sea, la mayoría de los pacientes tiene también un cuadro depresivo.
Súper alto.
Los cuadros ansiosos son un poco menos prevalentes que lo depresivo, pero, por ejemplo, también hay algunos estudios que asocian la fibromialgia con lo que se llama el estrés postraumático, es decir, una persona que desarrolla síntomas asociados a alguna experiencia de trauma, por ejemplo, emocional o físico también.
Ya.
Como un accidente, ¿cierto? Ya.
Doctora, ¿existen pruebas o exámenes para diagnosticarla o sigue siendo un diagnóstico clínico de exclusión?
El diagnóstico es un diagnóstico clínico, es decir, no hay una prueba que yo pueda hacer o un examen en el cual uno pueda decir, sí, esto, el fibromialgia más bien es como la evolución, el tipo de síntoma, el impacto que tiene la persona es lo que ayuda al clínico a hacer el diagnóstico. Y en general, es lo estandarizado que sea un especialista en reumatología quien pueda hacer el diagnóstico. Esto por un poco en la línea de lo que tú dices, Carmen, como de que efectivamente uno esté seguro que no hay ninguna enfermedad de tipo inflamatorio o reumatológica que esté presente y que sea la causa de los dolores, digamos, musculoesqueléticos.
Doctora, ¿cuáles dirías tú que son los principales mitos que aún, ¿no es cierto?, circulan sobre esta condición?
Los principales mitos, o sea, yo creo que la gran dificultad, no sé si entenderlo como un mito, es la dificultad para validar la experiencia de los pacientes, de que efectivamente tienen dolor, aunque no haya una lesión, no haya un aumento de volumen articular, no haya habido necesariamente un accidente, una fractura o algún tipo de secuela. el hecho de que el dolor tenga otro origen distinto a la noxa, al trauma, a la inflamación, a veces es difícil de entender. Entonces, a veces las personas le plantean como este dolor lo estás inventando, por ejemplo. Ya. Te fijas como algo que no es real. Porque sabemos que lo que percibe el paciente es algo real en el sentido que está procesado por nuestro cerebro, ¿cierto?
Doctora Cantillano, ¿qué tan determinante es el estrés en la aparición o empeoramiento de los síntomas?
Bueno, el estrés, la sobrecarga, por ejemplo, largas jornadas de trabajo, de estudio, no tener un adecuado descanso, todo eso de alguna forma se podría decir que sobrecarga nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Como autónomo, nos pone como en alerta. Y eso lleva a contractura muscular, a que se acelere nuestro pulso, pasan cosas en ese nivel. Y obviamente eso aumenta la percepción del dolor. Entonces, obviamente parte del tratamiento, por ejemplo, tiene que ver con mejorar el autocuidado. Es decir, como saber cuáles son nuestros límites, cuáles son, cuánta es el cuidar nuestro sueño, por ejemplo, nuestra alimentación, la jornada laboral o de estudio, ¿cierto? Porque se sabe que el estrés en el fondo aumenta el dolor por esta vía, digamos, por ponernos nuestro cuerpo en alerta o en tensión.
Okay. ¿Hay una cura para la fibromialgia, doctora, o hablamos más bien de un manejo de los síntomas nomás?
Siendo una enfermedad crónica, como muchas otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, se podría decir que el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, disminuirle el dolor y que tenga una adecuada reinserción en su trabajo, en su vida. Eso es lo más importante. Yo creo que el tratamiento va dirigido a eso. Siendo una enfermedad crónica, tal vez cura, que significa a lo mejor desde el concepto de lo que tú me planteas, como que desaparezca la enfermedad, eso no va a pasar como muchas enfermedades crónicas, ¿cierto? Lo que sí se puede trabajar es el apoyo en el manejo del dolor, en mejorar la calidad de vida y en la reinserción y la rehabilitación, que es uno de los pilares importantes en el manejo de cualquier dolor crónico.
Doctor, en alguna oportunidad yo escuché a gente joven que sufría y que decían que padecían de fibromialgia, diciendo que la cannabis ayudaba, ¿es verdad?
El tratamiento principal es el manejo adecuado de los síntomas, y eso puede incluir algunos medicamentos, como también otro tipo de terapia, ¿cierto? Como sobre todo la terapia de rehabilitación, el ejercicio. Hay algunos casos en que la primera, la segunda, la tercera línea de tratamiento, por ejemplo, farmacológico o de terapia física, terapia psicológica y todas las otras terapias que están incluidas en un tratamiento multidisciplinario de la fibromialgia, a veces no funcionan. Y existen compuestos que están de alguna forma como una parte de la cannabis, que es el cannabidiol. Yeah. Que existen medicamentos basados en cannabidiol en el extranjero que se pueden usar y no son la primera línea de tratamiento.
Ah, perfecto. ¿Eh? Desde tu experiencia, doctora, ¿qué tratamientos han demostrado ser los más eficaces?
Bueno, lo más importante es el abordaje multidisciplinario, ¿cierto? Yeah. Como, es decir, desde distintas áreas de apoyo. Hay medicamentos que son eficaces, demostradamente eficaces, que ayudan o apoyan en lo que hablábamos antes de la sensibilización a nivel del sistema nervioso central. La actividad física es muy importante, por ejemplo las terapias el ejercicio en agua, las terapias kinésicas en agua, y en el fondo todo lo que pueda hacerse para poder rehabilitar a la persona, para que pueda reinsertarse y tener en el fondo volver a sus actividades, porque muchas veces cuando la enfermedad se diagnostica y tiene cierta severidad, afecta y, por ejemplo, llega a que las personas estén fuera del trabajo, fuera del estudio. Entonces, lo principal es todas aquellas terapias psicológicas, terapia ocupacional, rehabilitación, que apoyen a que esa persona pueda reinsertarse, ¿cierto? Rehabilitarse. volver a tener y mejorar su calidad de vida, sobre todo.
Perfecto. Doctora, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Vanessa Cantillano Arcos. Ella es médico cirujano de la Universidad de Concepción y psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile, con un magíster en adicciones en King's College London y formación como terapeuta familiar y de parejas. La doctora Cantillano cuenta con una destacada trayectoria clínica y académica. Actualmente se desempeña como médico staff del Departamento de Neurología y Psiquiatría de Clínica Alemana de Santiago, donde además lidera la unidad de dolor crónico no oncológico del Departamento de Medicina Interna. Hoy nos acompaña para conversar sobre un tema tan complejo como poco comprendido: la fibromialgia, sus síntomas, diagnósticos y el impacto que tiene en la vida de quienes la padecen. Ya regresamos con ella. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile. Porque le dices que sí a todo lo que te gusta. A conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patioaulet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Dell incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Vanessa Cantillano Arcos, médico cirujano de la Universidad de Concepción y psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile, con un magíster en adicciones en King's College London y formación como terapeuta familiar y de parejas. La doctora Cantillano cuenta con una destacada trayectoria clínica y académica. Actualmente se desempeña como médico staff del Departamento de Neurología y Psiquiatría de Clínica Alemana de Santiago, donde además lidera la unidad de dolor crónico no oncológico del Departamento de Medicina Interna. Hoy estamos conversando con ella sobre un tema tan complejo como poco comprendido: la fibromialgia, sus síntomas, diagnósticos y el impacto que tiene en la vida de quienes la padecen. Doctora, ¿qué lugar, no es cierto, ocupan los fármacos en este abordaje y la psicoterapia?
Los medicamentos son, digamos, una parte de un tratamiento multidisciplinario. Y aunque lo diga muchas veces, no me canso de repetirlo porque creo que es muy importante, desde los modelos de atención, entender que el hecho de que varias disciplinas estén involucradas en el tratamiento de los pacientes con fibromialgia es algo muy, muy importante. Entonces los fármacos son una parte, ¿cierto? La prescripción de medicamentos es una parte. Hay buenos medicamentos, hay medicamentos de la familia de los antidepresivos, de la familia de los anticonvulsivantes, que son efectivos en el manejo de la sensibilización y disminución del dolor en un uso, digamos, por un tiempo largo. En el fondo, muchas veces nosotros explicamos a los pacientes que es importante como tener como paciencia respecto al efecto de los medicamentos, porque no son medicamentos que actúen de inmediato, sino que a veces necesitan algún tiempo para poder ser efectivos en el manejo del dolor. Y los medicamentos, en el fondo, asociados a un tratamiento de rehabilitación, actividad física y a psicoterapia con un enfoque en el manejo del dolor, aumenta y mejora la efectividad.
Perfecto. ¿Qué piensas sobre las terapias complementarias como el yoga, la meditación o la acupuntura?
Bueno, la acupuntura tiene un rol y tiene efectividad en el dolor crónico, así que es una herramienta que nosotros también utilizamos en el equipo. Ajá. Y muchas terapias mente-cuerpo, incluido el tai chi, el mismo mindfulness, también apoyan en el manejo del dolor y también apoyan en que... A diferencia, digamos, lo que tú me preguntabas antes del estrés, es como de promover que la persona pueda tener una práctica que le ayude a tener un nivel de tensión más bajo en el día a día, ¿cierto? Ya. Todos sabemos cuando algunos hemos podido practicar este tipo de técnicas como terapias mente-cuerpo, en general el nivel de tensión disminuye, ¿cierto?, en el día a día. Uh-huh. Es una práctica regular, por lo tanto tienen un rol muy importante. De hecho, en nuestro equipo hay una doctora que hace medicina integrativa, en la cual incorpora desde la evidencia terapias de este tipo y otras terapias que apoyan también en el manejo de los pacientes con fibromialgia.
¿Qué tan relevante, doctora, es el acompañamiento de la familia o redes de apoyo en el proceso?
Bueno, es muy importante. De hecho, una de las cosas como complejas del dolor es que a veces lleva al aislamiento de las personas, de sus redes sociales o familiares. Por ejemplo, sobre todo si el entorno a lo mejor no valida como el dolor, como por ejemplo decirle ya, pero tienes que en el fondo, no sé, ordenar todo tu closet hoy día, cómo no vas a ser capaz de hacerlo, etcétera, cuando la persona a lo mejor está fatigada o tiene dolor. Son situaciones que hacen difícil y que a veces llevan a conflicto o a distanciamiento, digamos, de la familia. Por lo tanto, incorporar a la familia, sobre todo para que conozcan la enfermedad, para que puedan educarse, para promover la comunicación, para que los familiares o las redes, digamos, amistades, pareja, amigos, etcétera, puedan como poder comunicarse de manera más efectiva para que los pacientes puedan pedir ayuda en situaciones puntuales, que puedan ser entendidos cuando están, por ejemplo, con crisis de dolor o muy fatigados o fatigadas. Y, por lo tanto, en el fondo nosotros incluso tenemos algunas intervenciones que son psicoeducativas como clases, en las cuales también invitamos a participar a los familiares también.
¡Qué bien!
Así que tienen un rol muy importante.
Fantástico. ¿Cómo se puede acompañar emocionalmente, doctora, a alguien que vive con fibromialgia?
No, lo que los pacientes siempre nos cuentan es qué importante es que sean validados en el dolor. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, entendidos, comprendidos, que se empatice con eso, que puedan como dar espacio al manejo de crisis, por ejemplo, dar espacio al descanso, a que a lo mejor la persona cuando tiene la enfermedad tal vez no va a rendir lo mismo en términos de las rutinas del día, en la casa o en el trabajo o en los estudios. Entonces, ser comprendidos, empatizar, ser acompañados de una manera que al paciente o la paciente le sirva, en el fondo. Por eso, promover la comunicación y el acompañamiento es algo muy, muy importante.
Doctora, ¿esta enfermedad aqueja de igual manera a mujeres y hombres?
Mucho más prevalente en mujeres. Yeah. O sea, la fibromialgia en el mundo tiene una prevalencia entre 2-3%. En Chile, las estadísticas que tenemos hablan de un 3,3% y la gran mayoría son mujeres.
Mira.
El dolor crónico, como dolor crónico primario, secundario, un poco en la línea de la clasificación que hablábamos antes, es muy frecuente. Afecta más a hombres, pero en un porcentaje importante también a mujeres. Afecta más a mujeres siempre, pero también en un porcentaje importante a hombres. Y va aumentando con la edad, ¿ya? Sí. O sea, como dolor crónico, se podría decir que una de cada tres personas tiene dolor crónico.
Mira,
como fibromialgia, más o menos un 3,3%.
Mira, igual
mayor en mujeres la fibromialgia.
Mayor en mujeres. ¿Las edades, doctora?
En general los diagnósticos se producen más en la edad media de la vida. O sea, mucho, cuando uno lee los estudios, la media, digamos, de los pacientes que están en tratamiento ambulatorio, por ejemplo, es como entre los 45 y 50 años. También hay pacientes más jóvenes que tienen fibromialgia. ¿Ya? Ahora, tal vez ahí puede influir lo que tú decías antes respecto a los retrasos en los diagnósticos también, ¿cierto? Pero,
sí.
Pero en general, nuestro, se podría decir que si tú me hablas de grupos clínicos, o sea, de los pacientes que estás consultando, la gran mayoría son mujeres y la gran mayoría en edad media de la vida, en una edad muy productiva por lo demás, que a veces tienen niños pequeños también, con todos los desafíos que eso implica, que trabajan también. Entonces, es muy importante podernos ayudar apropiadamente.
¿No es una enfermedad entonces común que le dé a los adolescentes, por ejemplo?
El paciente adolescente o digamos adultos jóvenes, no es lo más común.
Perfecto.
Ahora, como te digo, también yo creo que es una enfermedad que tiene que seguirse estudiando más. Hay pocos estudios de prevalencia en Chile. Hay un estudio más o menos reciente que es el que habla de este porcentaje. Hay que seguirlo estudiando.
¿Qué le dirías, doctora, a una persona que sufre esta enfermedad y siente que nadie le cree?
O sea, tal vez invitar a esa persona, a esa mujer, muy probablemente, a validar su dolor, a validar el cansancio que pueda tener, a cuidarse y a consultar, ¿cierto? Porque existen tratamientos que sobre todo con un enfoque multidisciplinario pueden apoyar en una mejor calidad de vida y en una rehabilitación.
¿Qué efectos sociales o laborales, bueno, aparte de lo que nos has comentado, observas con más frecuencia en tus pacientes?
Bueno, lamentablemente lo que a veces sucede y que es un problema es el tema de las ausencias laborales, porque a veces son pacientes que para recuperarse en periodos de crisis a veces requieren periodos de reposo laboral, y eso obviamente puede tener un impacto en el trabajo. Lamentablemente no todas las empleadores hacen los ajustes que puedan ser necesarios, por ejemplo, respecto de, por ejemplo, una jornada híbrida o teletrabajo. A veces nosotros en el fondo pedimos a los empleadores que puedan como flexibilizar como el tema de la del trabajo o la jornada de trabajo. Okay. Entonces uno está un poco, los pacientes lamentablemente a veces están a merced de qué tanto el empleador puede ser comprensivo con las ausencias o con la jornada, o requerir jornadas más, un poco más acotadas. Y bueno, la ley que se promulgó en 2023 esperaba dar como cierta obligación a no estigmatizar o no discriminar, por ejemplo, a los pacientes respecto de esto.
Ya.
Yo creo que falta mucho por hacer. A veces la ley es como el principio de una mejora más social, ¿cierto?
Por supuesto.
De poder apoyar, ¿cierto? Como se podría decir que todo lo que tiene que ver con la inclusión también ahí está presente, ¿cierto? Como si,
claro,
tenemos,
sí,
si hay un empleador que tiene esta enfermedad y que requiere cierto ajuste, uno esperaría que en el futuro se pueda como hacer un apoyo, digamos, desde el trabajo para poder promover la mejoría. Los pacientes necesitan seguir trabajando, necesitan volver a trabajar, ¿cierto? Con las adecuaciones que sean necesarias, de manera parcial al principio, etcétera. Así que esperamos que, si somos optimistas, en el futuro debería haber, como en estas unidades de inclusión que muchas veces hay en los trabajos, que pudieran también apoyar a los pacientes que también, o las pacientes que tienen fibromialgia.
Doctora Cantillano, ¿sientes que ha cambiado la percepción sobre esta enfermedad en el sistema de salud chileno?
Mira, yo tal vez si uno como clínico ve que en los últimos años se han ido formando cada vez más unidades de dolor crónico multidisciplinaria en los distintos centros, tanto públicos como privados, yo diría que sí. Eso me hace pensar que hay más conciencia, que hay conciencia de que es una enfermedad muy prevalente, el dolor crónico, y también la fibromialgia, y de la necesidad de tratamientos por equipo, ¿cierto? Por lo tanto, yo diría que sí, que socialmente y en los sistemas de salud hay mucho más conciencia, y que cada vez más se están abriendo más unidades. Obviamente, muchas veces se necesitan más recursos, ¿cierto? Recursos de especialistas, recursos para ciertos procedimientos, ¿cierto? Para terapias grupales, para estas terapias también complementarias, ¿cierto? Hay mucho por hacer. Sin embargo, yo sería optimista. Yo creo que habla positivamente de nuestros sistemas de salud el que cada vez haya más unidades de dolor crónico en distintos hospitales y centros, tanto privados como públicos.
Por supuesto. ¿Qué desafíos, doctora, quedan aún para visibilizarla de forma más justa y comprensiva, a tu juicio?
Bueno, tal vez está el desafío, por ejemplo, respecto de lo cuando se requieren reposo prolongado, de se mantenga, por ejemplo, el pago de licencia médica, que es un tema, bueno, que es un tema complejo en muchas enfermedades, ¿cierto? Tal vez facilitar la inclusión y todos los programas que sean a nivel social de apoyo a los pacientes que tienen fibromialgia también es algo que yo creo que se va a ir fortaleciendo con el tiempo. Siempre la educación va a seguir ayudando. Yo creo que en la medida que todos estemos más conscientes que existe esta enfermedad, que es una enfermedad real, que tiene un diagnóstico, que hay criterios y que tiene un tratamiento que puede ayudar mucho a la calidad de vida de los pacientes, yo creo que siempre va a servir. O sea, probablemente seguir creciendo la conciencia, seguir teniendo también profesionales que quieran trabajar en este tema, digamos, que apoyar a los pacientes, que se interesen también, eso siempre va a ir ayudando.
Por supuesto. ¿Qué mensaje te gustaría dar a quienes están recién enfrentando un diagnóstico de esta enfermedad, fibromialgia?
Bueno, me gustaría darle esperanza, uh-huh, en el sentido de que existen tratamientos, que a veces puede ser tratamiento tal vez no tan sencillo. Uno quisiera que, por ejemplo, uno tiene una depresión, ir al psiquiatra y que no le den medicamento, que tal vez en 2 semanas esté bien, ¿cierto? Sabemos que no es así, por ejemplo. Y nosotros como psiquiatras sabemos que las enfermedades tienen un tratamiento más largo, que a veces necesitan algún tipo de terapia familiar, de pareja, terapia individual, ¿cierto? Darle esperanza, tal vez decirle que se animen a tener un tratamiento como de varios especialistas, que eso es algo que los pueda apoyar, que existen terapias de rehabilitación, que los medicamentos en conjunto con otras terapias pueden ayudar. Y tal vez yo diría, en la línea de lo que hablábamos antes, poder validar su dolor y de alguna forma pedir también a los familiares apoyo, uh-huh, para disminuir esta sensación de aislamiento que muchas veces las pacientes tienen, ¿cierto? Entonces,
se aíslan.
Tal vez pedir, uh-huh, a veces, claro, porque el dolor es algo que aísla, ¿cierto?
Por supuesto.
Sí. Es tan importante el acompañamiento de las personas.
Por supuesto que sí. ¿Cierto? ¿Qué mensaje, doctora, le darías al entorno, a las amistades, a los empleadores, sobre cómo pueden apoyar mejor a la persona que está sufriendo esta enfermedad?
Bueno, no me canso de decir que validar el dolor, validar la enfermedad, interesarse en conocer de qué se trata la enfermedad, poder comunicarse con la persona que tiene la enfermedad y poder saber en el fondo de qué cosas o qué ayudas efectivas le pueden ser de utilidad a esa persona que sufre la enfermedad. Mm. Obviamente no aislar, no discriminar y apoyar, digamos, con todos los ajustes que pueda ser necesario y a lo mejor de alguna forma que apoyar en la toma de conciencia del grupo más amplio, ¿cierto? Si es que es una empresa, mm, o en una familia, ¿cierto?
Acompañar. Por supuesto. Doctora, tú eres psiquiatra. Las enfermedades mentales, porque se habla mucho que han aumentado muchísimo en nuestro país. ¿Es así a tu juicio? ¿Cuál es tu experiencia?
O sea, lo que nosotros hemos visto en la clínica de las enfermedades salud mentales es que obviamente hubo un pic después de la pandemia. Yo creo que todos sabemos que esta es como la otra ola que esperábamos después que vino toda la ola de la enfermedad, de las muertes en un principio, después las secuelas, ¿cierto? También la salud mental se ha visto muy afectada. Uh-huh. Y yo soy psiquiatra de adulto.
Sí.
Y sé que nuestros colegas infantos juveniles también están bastante demandados, porque las consultas de población más bien infantos juveniles, de adolescentes, de aquellos jóvenes que en etapas bien, bien críticas estuvieron encerrados, digamos, en la pandemia, uh-huh, obviamente después empezaron a dar síntomas. Entonces, tal vez yo diría que sí, que la pandemia nos afectó a todos mucho y que posteriormente a que pasó la emergencia se ve la secuela en la salud mental y que la población infanto-juvenil ha sido la que especialmente ha estado muy afectada, ¿cierto? Así por su etapa del desarrollo en que estaban en ese periodo.
Ah, mira, ¿ha sido el grupo más afectado a tu juicio, doctora, por lo que ustedes ven?
O sea, es lo que nosotros vemos.
Ya.
Del aumento de los cuadros de salud mental en población adolescente.
Ya, doctora.
Eso y otros cambios a nivel social, ¿cierto? Todos sabemos el tema de las pantallas, las redes sociales, ¿cierto?
Eso también influye mucho.
Mucho, claro.
Mucho. Doctora, te quiero llevar porque tú tienes tantos estudios que creo muy interesante que es tu opinión. Por ejemplo, tú también eres terapeuta de parejas. Te quiero preguntar, en Chile, en nuestro país, hoy día es habitual que las parejas acudan con frecuencia a terapia.
Sí, mira, lo que uno observa es, ¿sí?, que cada vez más hay más como se podría decir como más valoración del apoyo de los terapeutas de familia y de pareja cuando hay algún tipo de conflicto, por ejemplo, familias en proceso de separación, familias en crisis. O familias, por ejemplo, lo que se llama las familias ensambladas, que también cada vez son más frecuentes. Es decir, por ejemplo, una familia de ambos están separados, tienen otro matrimonio, tienen hijos de otro matrimonio, luego se emparejan o se casan, tienen hijos en común. Y eso también genera otro tipo de... Porque hay distintas familias, ¿cierto? Claro. Ahí que están unidas. Esto es lo que se llama la familia ensamblada. Yo creo que cada vez más se valora el apoyo de los terapeutas en los distintos procesos que a veces pueden ser complejos por los que pasan las familias y las parejas.
Perfecto.
Doctora, así que yo diría que sí, que ha aumentado la consulta.
Ahora, tú además tienes un magíster en adicciones en Londres, en Inglaterra. ¿Cómo estamos con respecto a las adicciones en nuestro país, doctora?
Bueno, si bien yo no estoy trabajando tan activamente en ese tema, igual todavía tengo pacientes. Siempre sabemos que el gran desafío es la prevención, por ejemplo, del consumo en los adolescentes, a propósito de lo que hablábamos antes.
Sí.
Siempre estar atento a las distintas drogas que están como apareciendo, ¿cierto? Obviamente siempre estamos preocupados del aumento del consumo de opioides o el aumento de abusos de opioides, que yo diría que lo que uno observa en la clínica es que hay más consultas por eso, y obviamente todos miramos hacia afuera lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con las muertes por sobredosis.
Terrible.
Y no quisiéramos que nosotros tuviéramos una realidad similar, así que...
Exacto.
Claro, tal vez siempre estar atento a lo que va apareciendo, y obviamente ahí también hay mucho que hacer en términos de, o mucho trabajo que hacen las instituciones respecto de todas las políticas de prevención. Y de tratamiento también, ¿cierto?
Exacto. Doctora Vanessa Cantillano, te agradecemos muchísimo que hayas estado en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura con un tema realmente muy interesante. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Espero que sea una información útil para las personas que escuchen el programa.
Pero sin lugar a dudas. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.